Las luces te emborrachan sin saber.
Son las 11 y 17.
Palabras que rebotan me alejé.
Estamos escuchando una canción de Buenos Muchachos del disco Amanecer Búho, el cuarto de la banda, y se están cumpliendo 10 años de lo que fue la presentación del disco en...
el Teatro Galpón.
Bien, bueno, ya escucharon la voz, y está con nosotros es Pedro Dalton, que va a ser parte del festejo el próximo 25 de julio en la trastienda de este disco. ¿Qué se puede decir que fue qué cosa, Pedro? Bienvenido, además que no te lo
dije. Buen día. Se puede decir que fue el disco que nos mostró, o sea, que pudo mostrar a la banda a más cantidad de gente, pero sobre todo que nos proyectó a entender que se puede ser una banda profesional acá.
Bien. ¿Fue el disco más popular de la banda?
En su momento sí, tipo, bueno, tal, lo sigue siendo, digo, todo el mundo sabe que Buenos Muchachos, o sea, arranca su historia realmente con el Amanecer Búho, digo, la mayoría de la gente lo entiende así, y lo cual es correcto. Digo, fue la primera vez que tuvimos nuestra primera gira de prensa de todos lados, y la verdad que, y a la vez, tipo, justo había coincidido que ganamos tres grafitis, lo cual nos llevó al interior, cosa que antes no habíamos hecho, no será re complicado. Bueno, nos facilitó eso, lo cual, tipo, es re importante, que digamos que fue el disco que se escuchó en el Uruguay.
Bien, y a veces uno se le da por pensar, bueno, si hay una clave de, no sé llamarle éxito, pero por lo menos suceso, popularidad o demás, ustedes la buscaron como para decir, a ver, ¿qué cosa la pegamos acá para que la gente le interesara el sonido nuestro o las historias que contamos?
Mira, no lo buscamos, pero lo encontramos. O sea, tipo, trabajando a nuestra manera, grabando el disco, o sea, lo bancamos nosotros en su momento, y lo que pasó fue que se alinearon cosas que nunca nos habían sucedido, que fue, por ejemplo, la edición de Bizarro.
Sí.
Que tiene mucha potencia Bizarro, o sea, tipo, es una muy buena discográfica con nosotros, se portaron muy bien, y eso hizo que estuviéramos en todas las bateas de todo el país, y aparte, ya te digo, lo de la prensa fue también re importante, o sea, hacer una gira de prensa fue la primera vez que la hice, y realmente fue como una locura, pero fue también el momento que, bueno, un muchacho dijo, no me importa ir a ningún tipo de programa, o sea, más allá de siete de cumbia o el otro de no sé cuántos, tipo, nos cagamos en eso, y fuimos a todos lados mientras nos dejaran decir las cosas que nosotros queríamos decir y tocar la música que nosotros queríamos tocar. Íbamos a todos lados porque dijimos, vamos a hacernos conocer de una vez por todas, y lo logramos.
No lo lograron, sin duda que la popularidad totalmente de la banda de allí en adelante era brutal. Como le ha pasado a muchas bandas que de repente en un punto de la carrera explotan aquí en Uruguay, porque es la popularidad casi que en los cogeneracionales, ¿no? ¿Verdad? Que uno piensa que siempre son como la base inicial, pero sobre todo se les dio una popularidad grande en gente bastante más chica.
Entonces, bueno, ahí fue que entró la gente joven, digamos. Porque, o sea, la gente que nos acompañaba fue la gente de nuestra edad, que cuando empezamos en Junta Cadáveres, y bueno, y como les pasa a la gente cuando va creciendo, tipo, tienen hijos, familia, claro. Entonces, tipo, ya se les complica ir. Y entró como un público nuevo, que es el público que venía con las mochilas pintadas, con remeras de nosotros, que sabían las letras de las canciones de lado a lado, que las cantaban, las coreaban, y claro, o sea, la gente que nos seguía empezó a sentirse como un poco incómoda en ciertos lugares, lo cual nos habilitó a entender que nosotros, o sea, siempre nos gustaban los teatros, tanto los teatros como los tugurios. O sea, nos gusta vibrar nuestra música en diferentes lugares, y bueno, eso nos permitió justamente, o sea, avivarnos y decir, podemos tocar acá, y tal, que siempre se te quejan, ¿no? Tipo, los que le gusta saltar y bailar y cantar, no le gusta el teatro, y ¿por qué tocas en teatro? Y los otros, te dicen, ¿por qué tocas en el tugurio? Y digo, bueno, loco, le damos a todos.
¿No? Ahí va todo. Aparte, uno de última, además, Pedro, aunque uno se vuelva viejo, no puede negar los orígenes.
Obviamente, o sea, pero aparte, lo disfrutamos,
si
de verdad.
Si tocaste en el Junta, en algún momento querés tocar de vuelta y en algo parecido.
Nosotros seguimos tocando hoy en día en Blues Live, que es un lugar chico, claro. Y hay gente que considera que es uno de los mejores lugares donde sonamos, lo cual yo no lo discuto, yo no escucho desde el escenario lo que se escucha para afuera, pero hay gente que le gusta estar apretada y saltando y transpirando, y me parece perfecto, y lo vamos a seguir haciendo, para nosotros también nos gusta transpirar. Y después tenemos otras cosas que son como más la onda show, por ejemplo, como este caso de tocar en la trastienda, en el cual, tipo, bueno, apostamos más a una cosa visual, tipo, yo qué sé, algo más, si querés, show, y lo otro es más tipo toque, y a nosotros nos gustan los dos.
Bien. ¿Envejeció el búho, Pedro?
Y se puso de espalda.
Envejeció. Plumas no perdió, o sea que lo estuve
mirando, no perdió.
Así,
muy bien. Canas tampoco tiene.
Plumas no tiene canas.
Eso está mal. Debería tener canas. Pero el búho, yo qué sé, para mí sigue vigente. A mí hay canciones, yo qué sé, yo tocar Temperamento, por ejemplo, es una canción que para mí no pierde vigencia nunca, y es una canción del Nunca Fui Yo. O sea, debería estar más galudo todavía.
Sí, claro.
Sin embargo, para mí no lo está. O sea, yo creo que es la cuarta vez en la trayectoria de Buen Muchacho que vamos a tocar entero el disco, o sea, el Amanecer Hugo de lado a lado, en el orden y todo, y es medio como, no quiero hablar como de despedida, pero por ahora, o sea, yo lo estuve pensando, porque la verdad que es un show que a mí me tiene como medio bastante sensiblero, porque es un disco que quiero mucho, y bueno, me parece como que, no sé si lo vamos a volver a tocar entero de esta manera, o sea, no creo que vayamos a festejar los 15 años del Amanecer Hugo y después los 20 años del Amanecer Hugo, pero nosotros somos gente que no nos gusta festejar ni nuestros 20 años, ni nuestros 10 años festejamos nunca, sí la trayectoria, que es otra historia, o sea, cuando hicimos el Solís fue a los 22 años de banda, y bueno, y es la primera vez que nos decimos, bueno, vamos a festejar 10 años, pero más que festejar, digo, yo qué sé, yo creo que los voy a revivir, o sea, viene más por ese lado mi historia.
¿Y el Búho por qué se dio vuelta y te da la espalda? ¿Porque se va?
La historia, eso lo decidió, como siempre, Martín Batallés, que es el que se encarga de toda la parte visual nuestra, toda la parte artística, y más o menos el comentario fue como que en lugar de poner el Búho, bueno, hacer que el Búho, o sea, ¿cómo sería ahora el Búho? Y surgió la idea del Búho de espalda, que nada más que la contratapa del claro, librito del disco. O sea, no está enojado con nadie. Está mirando para otro lado, nada más.
Bien. ¿Cómo va a ser la presentación, el show?
Va a ser muy sencillo. Vamos a tocar todo el disco entero, del principio hasta el final. Quizás, bueno, ahí ya no quiero contar como todos los detalles, pero... Y después vamos a tener una serie de invitados, que son gente muy querida por nosotros, que son, o sea, integrantes de la banda que hoy no están y siguen siendo nuestros amigos. Va a estar Alejandro Ité. Va a estar Daniel Jaffé, va a estar Laura Goodman, Álvaro Garrigós, y va a estar Rafael Claveré, que son todas personas que grabaron discos con nosotros, y son todas personas que siguen disfrutando, a pesar de no estar en la banda, como lo bien que nos va, y siempre están cerca nuestro, ¿no? Y decidimos invitarlos. Y después va a haber un par de personajes más ya confirmados, que no tienen nada que ver con la música, que serían que son periodistas ambos, digo, que es el caso de Nelson Barceló y de Guillermo Maxeiras, que van a estar compartiendo escenario con nosotros, que son tipos que consideran que somos una banda que fue muy importante su vida, y este disco creo que fue como el que para ellos, que nos vienen siguiendo de la época Junta Cadáveres, es el disco más importante de la banda también.
Está bueno. Pedro, vos decís, vamos a tocar el Búho de punta a punta y algo más.
Y vamos a tocar, eso va a ser un set, y va a haber otro set que va a ser más que nada, estamos decidiendo que sean más que nada como las canciones nuevas del Sepule, y algo también queremos repetir un poco por la manera que disfrutamos, es lo que hicimos en La Cita Rosa el otro día, algunas de las canciones, claro, que interpretamos de Fernando Cabrera, por ejemplo va a estar, que es de Fernando, va a estar María, que es de Mateo, queremos tocar el de Cuarteto de Nos, queremos tocar de vuelta el Guardián del Zoo. Son cosas que la vivimos y fue una sola noche, claro, que fue un error de nuestra parte, para mí tengo que haber hecho dos noches, porque, viste, o sea, te aceitas con la canción y después no la tocas nunca más.
Sí, claro.
Y dijimos, no, vamos a meterlas, o sea, y vamos a tocar eso, básicamente. Y la diferencia quizás que vaya a ser al revés, que en lugar de empezar con El Amanecer Hugo, empecemos con lo otro.
Y
darle como el remate final con nuestro disco amado.
Está bueno eso. Cuando vos haces un show de estos, pero cuando piensas, bueno, vamos a festejar el cumpleaños al Amanecer, o vamos a hacer 10 años del toque de presentación, ¿terminás por enterrar tu disco anterior? O sea, tu disco anterior es como que dice, ta, chau. La última palada de tierra y a la cabeza al que viene.
No, yo, para mí, o sea, no hay que enterrar nunca los discos, o sea, yo no enterré nunca ningún disco nuestro, o sea, sí hay canciones que no hemos tocado, que de repente pasa más con las canciones más que con el disco, porque nosotros tenemos 6 discos, ¿no? Y nosotros en general, tipo, podemos armar los shows y tocar tan seguido como tocamos, que a veces la gente se sorprende y dice, che, pero tocan y siempre llenan. Y digo, sí, porque la propuesta es como, justamente, utilizar todas las canciones que tenemos para poder generar distintos shows. O sea, las cuales siempre hay canciones que son, o sea, íconos nuestros que los queremos, nosotros mismos los queremos tocar, no lo hacemos para que la gente vaya. Y en este caso, tipo, hay canciones que no hemos tocado que está buenísimo dejarlas dormidas. Yo digo, como, más bien quedan ahí. O sea, siempre están, y de repente aparece uno que justo se había puesto el disco en el MP3, tal disco, ¿no? Tipo, y escuchó tal canción y dijo, oh, vamos a volver a hacer esta canción, y es como si fuera nueva. Entonces, tipo, si bien ahora estamos proyectados en disco nuevo, o sea, realmente no hemos trabajado seriamente en él, pero nos propusimos, o sea, grabar este año. Y estamos ya ahí a fin de año, o sea, para grabar un disco, ¿no? O sea, lo que sí, como, sí, claro. Porque las canciones que tenemos están en pañales de verdad. Pero bueno, o sea, va a haber que tener concentración en eso y no es necesario enterrar nada, porque vamos a tener que seguir tocando y lo que tengo que hacer es trabajar, sí, o sea, dedicarle tiempo al disco nuevo, porque las demás canciones ya las tenemos aceitadas, todos los otros discos los tenemos claro cómo tocarlos y no es necesario ensayar tanto eso, sino más bien ahora tenemos que ponernos a ensayar los temas nuevos.
Bien, o decís ensayar los temas nuevos y pues ya están prontitos.
No, todavía no están prontitos, ahí está el problema. Es eso, lo que hay que trabajar los temas nuevos, pero no ensayarlos.
Me equivoqué con ese. Los tenés pronto y los estás, digo,
no,
los toques de sonido.
Es peor, tipo, hay que trabajarlos, claro. Hay que trabajarlos.
Y el método seguís siendo el mismo de trabajo, con los años lo fuiste cambiando respecto a las canciones.
Y mirá, y este es diferente, este es totalmente diferente. O sea, en realidad en ese pool lo que pasó fue que cada uno, con esto de la computadora, viste, sí, claro. Tipo, cada uno armaba las canciones en su casa, venía y traía allá, de repente grababa la batería, el bajo, la guitarra. Y Marcelo había tirado como que para este disco no hacer eso, o sea, como justamente juntarnos más a ensayar y eso, pero el problema que tenemos es que todos tenemos actividades por otro lado y todos tienen familia. Y tipo, no hay tanto tiempo para hacer las cosas y se nos complica, tipo, somos siete y se nos complica estar todos juntos. Y bueno, o sea, pero Marcelo, por ejemplo, que es gran mentor de la banda, tipo, gran trabajador, o sea, mandó un mail el otro día, la semana pasada fue, que dijo, no nos durmamos, o sea, es este año que se va a grabar, voy a pelear por eso y voy a entrar a estudios, tipo, pobre, va a estar solo ahí, sí. Me lo imagino solito, digo.
Se conseguirá un montón de músicos amigos que lo acompañen, ¿no?
Algo así, tipo, nos dirá que tenemos que hacer cada uno, pero el disco lo vamos a grabar este año, parece, lo cual me encanta porque son desafíos que, mirá, claro. Yo uno de los temas preferidos míos del Sepulcro y la Colmena es el Sin Más, es un tema complejo porque fue un tema, una canción que Marcelo me pidió que la letra fuera como esperanzadora para arriba, lo cual en un momento tipo se me complicaba escribir, o sea, no porque escribía cosas para abajo, sino que no entendía cómo hacerlo para arriba, pues ya el tema me parecía que era muy pop. Claro, se me complicó un cacho y ese tema lo escribí, la letra la escribí en el estudio, o sea, yo qué sé, a 3 días de cantarlo. Y me gustan esos desafíos. Quizás de repente haya alguna cosa que cambiar o algo así, pero o me haya arrepentido de, si hubiera dicho esto hubiera estado mejor, pero bueno, es la magia también, ¿no? O sea, no podés escribir todo mentalizado en que todo tiene que cerrar ahí, porque los temas van madurando a medida que lo vas tocando. Y hay temas que cuando estás a grabar que tienen 2 meses y hay un tema que tiene 2 años. O sea, que tiene 2 años, quizás esté en el punto justo. Y hay otro que tiene 4 años que ese ya se le fue. Entonces ya no tiene la emotividad que tiene el de 2 años ni tampoco tiene.
Claro.
Y jugar con eso, hay que jugar con todo.
Pedro, ¿qué cosas te está permitiendo lo que ya llevas desde hace años del doble formato? De buenos por un lado y de dos Dalton por otro.
Y me permite estar aceitado, por un lado. Y en la parte económica me ayuda un montón, en semana a semana. Y aparte, tipo, eso de estar generando y siempre como pensando en cómo modificar, incluso Dos Dalton no es como ir a tocar una banda de covers, tipo, sentado en un boliche, sino tratar de darle toques. En general tocamos la misma cantidad de temas, pero, o sea, tiene como una soltura de, vamos, 1, 2, 3, va, tipo, tac, y tocar. Estás muy cerca de la gente, estás muy expuesto, lo cual está bueno también, seguir, o sea, tipo, manteniendo como ese contacto. Y en general tocamos el lugar donde no hay camerinos y eso, tipo, entonces eso te obliga a estar ahí con la gente, todo bien, te hablan, y recolectas opiniones interesantísimas de la historia y a la vez ayuda, tipo, que la gente entienda qué está haciendo buenos muchachos ahora, porque muchos nos dicen, ah, loco, se pila que no tocan, o pa, loco, no van a tocar este tema, entonces en un mano a mano lo hablas, o sea, no es necesario que escuchen este programa para que entiendan lo que va a pasar,
claro.
Lo cual está bueno. Igual está bueno, o sea, es disfrutable. A veces es cansador, porque en general se toca en boliches nocturnos, que tocamos tarde. Pero bueno, la estamos bancando.
Pero bueno. Además, Pedro, con los dos formatos, con buenos y con dos Dalton, van y vienen por el país tranquilos.
Esa es la más importante de todas, de dos Dalton, que es la que, o sea, ponemos el equipo de Marcelo en la bodega del Bondi, nos subimos y vamos, y claro, nos permite claramente que los tipos pueden llevar a buenos muchachos. O sea, a un boliche interior donde nos van a ir a ver de repente 150 personas, o sea, no nos pueden llevar. Porque nosotros decidimos, o sea, viajar cómodos, ir con el equipo entero, o sea, con el sonidista, con el iluminador, claro. Y 2 stage para que nos ayuden a cargar y descargar equipos. Eso lo queremos mantener porque no queremos dar menos que lo que damos acá.
Claro, claro.
Y el interior se lo merece porque O sea, hemos trabajado con el MEC, por ejemplo, que nos permitió ir a Melo, y nos vieron 50 personas en un anfiteatro, pero estaba bien puesto, en un buen escenario, había buenas luces, había buen sonido, y para esos 50 pibes que morían por ir a vernos, o sea, que de repente son los que tienen que elegir un recital en el año para poder alcanzar y llegar acá, que de repente hasta se quedan sin entrada. O sea, bueno, está, poder darle la magia en su propio lugar, o sea, fue increíble. Pero claro, solos nosotros no podemos, porque no hay, o sea, no, o sea, económicamente no es, es imposible.
Bien. El encuentro con los buenos para este festejo de los 10 años de la presentación de Amanecer Búho es el próximo viernes 25 de julio en la Trastienda. Pedro, gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a vos por invitarme nuevamente.
Vale, arriba.
Gracias.